Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí hoy día miércoles en nuestra edición de temas de actualidad, temas de la cultura. Y usted nos está escuchando en radiolared.net o en radio regular por el 1650 AM, aquí para todo Colorado, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282, donde usted puede llamarnos para cualquier tipo de pregunta o información. Recuerde que los días viernes aquí en el aire yo respondo a sus preguntas también con la ayuda del Señor, y entonces esperamos que pueda hacerlo. También puede enviárnosla vía el internet, vía el correo electrónico. Vaya a radiolared.net y ahí va a ver el link o el enlace para contactarse con nosotros por escrito directamente. Por supuesto, como siempre aclaro, en el teléfono, en el 720-325-7282, también usted puede enviarnos un texto o un mensaje de voz. Este es un programa coproducido por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, junto a Radio La Red. En cuanto a Iglesia La Red, como siempre decimos, si usted, amigo oyente, vive en Colorado y está buscando una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza bíblica sólida, estamos aquí para usted en esta red de hasta ahora 5 congregaciones, todas las cuales formamos una sola iglesia, Red Evangélica de Denver. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y para más información acerca de las direcciones y los horarios de los servicios o reuniones, para información sobre la doctrina, sobre todo lo que hacemos con diversos grupos de edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, necesita usted visitarnos en iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, o llamarnos también al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles está Rubén Santos, como siempre, y recuerde que aquí cada día tenemos una edición diferente. Usted escucha aquí en Radio La Red el domingo el sermón que yo predico a las congregaciones, también lo escucha el día lunes en este programa Viva Mejor, el día martes en este programa Viva Mejor, usted escucha la conversación acerca de ese sermón, los miércoles, como verá hoy otra vez, temas de actualidad, los jueves tenemos un estudio bíblico, versículo por versículo de la Biblia, y los viernes preguntas y respuestas, variedades, información y lo que va surgiendo aún durante ese mismo día cuando estamos aquí en el estudio de Radio La Red. Saludamos a nuestros oyentes en todas nuestras congregaciones y también a los que están en otros países, amables oyentes. Hoy estamos recordando y orando por varios países, especialmente Colombia, que como ustedes saben, hace días atrás ha sufrido un temblor, un terremoto. Yo sé que también afectó Ecuador y afectó partes del sur de México. Me enteré que afectó también el área de la cordillera de los Andes, ahí en Mendoza, Argentina. Y estamos viendo que hay otros lugares donde hubo temblores. No tan fuerte como el de Colombia, que de paso también tocó un poco Venezuela. Pero sí sabemos que han habido más de 100 muertos, lamentablemente. Así que así como lo hicimos por Venezuela no hace mucho tiempo atrás, luego por México, hoy en día por Colombia. Y esto nos recuerda lo que dice la palabra de Dios acerca de los terremotos. No de cualquier terremoto, de todos los terremotos, pero evidentemente estamos viendo una frecuencia muy, muy fuerte, una cantidad, es decir, de terremotos, de temblores, y los científicos nos van a decir que es algo normal de los platos de la Tierra, etc. Y es cierto que eso ocurre, siempre ocurrió, se sabe, pero es interesante lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice allí en Mateo capítulo 24, anunciando que hacia el final de los tiempos, antes de su segunda venida en juicio y a buscar a sus redimidos, a su iglesia, pues habrían fenómenos naturales con una frecuencia más alta, mayor inclusive, que lo que usualmente ha ocurrido en la historia. Así que es algo para tener en cuenta y al mismo tiempo para estar orando por nuestros hermanos y quizá compatriotas de algunos de ustedes en los países mencionados, y probablemente no los mencione todos, pero Colombia fue el epicentro en esta oportunidad, en este caso. Entonces tenemos que, pues, no quería pasar sin decir eso, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando acerca de algo muy importante que tiene que ver con la escuela, las universidades, porque ya, por lo menos aquí en los Estados Unidos, aquí en Colorado, muchos alumnos han regresado a la escuela, ya acabaron las vacaciones de verano para el 99% de ellos, y en la mayoría de los condados alrededor de este estado, y yo sé que alrededor del país, ya los niños han comenzado la escuela, también algunas universidades ya comenzaron sus cursos regulares después de los de verano, y entonces hay una pregunta muy grande. Cada vez que comienzan los ciclos escolares y los ciclos de niveles más grandes o mayores, como la universidad, el colegio, y la pregunta tiene que ver con lo que se enseña. No estamos hablando de las materias, más bien técnicas, y aún así, ¿qué se está introduciendo con mayor fuerza cada vez en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Y esto viene, yo me he enterado, hasta desde el preescolar. ¿Lo puede creer? Hasta desde el preescolar ya hay parte del currículum, de los libros, aún de los pequeños cuentos de niños, viajando hasta lo máximo de un posgrado, como podría ser una maestría o un doctorado. Años y años y años donde todo lo que tiene que ver con la educación se ha contaminado desde hace ya varios años, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en casi todo el mundo, se ha contaminado con ideologías que podrían discutirse, especialmente a nivel de las escuelas ya secundarias o universidades, podrían discutirse, porque para eso existen esos lugares de educación, pero no deberían imponerse. No deberían imponerse. Entonces, estaba viendo el caso de un artículo escrito por la señora Ana Ávila, más tarde les digo quién es, pero no es aquí de este país, pero ella contaba el caso de una muchacha en Sudamérica, parece que en Chile, que le gustaba mucho aprender. Tenía muchas ilusiones de poder llegar a la universidad, hacer una carrera para transformarse en una profesional, pero tenía dudas. Y la duda tenía que ver con lo que ella sabía que ya estaba ocurriendo en las universidades de ese país, como aquí y en muchos otros países, donde ideología de género, comunismo y muchas otras ideologías, marxismo, socialista, etcétera, etcétera. Antes, yo recuerdo en mi tiempo, en esos años, lo hablábamos con los profesores, estaba en los libros, lo discutíamos, sabe usted, no es pelear, ¿no es cierto?, sino lo debatíamos, opiniones en pro en contra de los diferentes movimientos ideológicos, como se llaman, y también hablábamos del cristianismo y también hablábamos de tantas cosas, pero los profesores no imponían eso ni tampoco decían: si ustedes no creen esto, son esto y aquello y comenzaban los insultos. Tampoco había ese tipo de cosas como manifestaciones violentas en las universidades, en las escuelas, sea adentro, ¿verdad?, o fuera en las calles. Había gente que, claro, tenía libertad de manifestar sus ideas, pero no había casi nada de lo que vemos hoy. Hoy día, si usted dice, bueno, mi posición personal no es la misma que la suya, entonces esos otros que opinan diferente y, o que viven una forma de vida diferente, se están poniendo muy violentos, con insultos, con a veces inclusive violencia física. Y entonces eso es la reducción de una cultura al nivel animal. Los animales hacen eso, los animales salvajes, para buscar su comida o para declarar con su actitud que ese es el terreno de ellos, que esa es su área, esa es su zona. Si otro animal viola ese área o la presa que este otro quiere, pues lo mata o lo pelea, ¿verdad? Hace algo violento. Por eso dije, hoy en día yo veo, aún en las noticias, que se ha bajado a un nivel, se ha reducido el ser humano, me atrevo a decir, prácticamente a un nivel animal. Y yo sé que hay gente que cree en la evolución y que los seres humanos somos animales, pero no importa, más allá de que usted cree eso o no, yo no creo eso. Cuando decimos se ha reducido a nivel de animal, estamos diciendo de animal comparándonos con lo que acabo de decir. Entonces, la muchacha en Chile dijo, yo quiero ser una profesional, yo quiero estudiar, me gusta aprender. La duda que tengo es si iré a la universidad o si lo haré desde mi casa, vía online, pero hay cosas que no se pueden aún hacer online. Y ella dijo, en realidad yo preferiría ir a la universidad a debatir con mis compañeros, debatir con los profesores y profesoras, como debe ser. Para eso se han creado hace tantos años atrás las universidades alrededor del mundo. Pero ahora ella dice, me pongo a dudar de si ir o no ir, porque, y expresó esta frase, mi universidad crea monstruos. Ella dijo, mi universidad crea monstruos. Leí eso y me llamó la atención y dije, bueno, voy a hablar de eso el miércoles en mi programa porque hay gente que tiene esa inquietud aquí en Iglesia de la Red, como en, me imagino donde usted asiste a una iglesia, o no, pero usted sabe, tiene en casa o fuera de casa universitarios o estudiantes ya aún primarios, secundarios, que tienen estas confrontaciones con sus compañeros, con sus maestros, con sus profesores, donde se les burlan, se ríen de ellos, o a veces hay represalias aún peores, voy a contar un par de ellas, cuando uno dice, bueno, yo tengo el derecho en un país libre de no aceptar esos estilos de vida o este otro estilo de vida o aquel otro estilo de vida por mi conciencia, por mis convicciones religiosas y en otros casos ni siquiera convicciones religiosas. Hay personas que dicen, yo no profeso ninguna religión, pero en mi conciencia la tengo clara con relación a las cosas que yo opto por decidir en cuanto a la vida y etcétera. Entonces, el problema aquí es cómo esta ideología de género especialmente está dañando la academia, dice esta señora Ana, yo diría todo el sistema educativo. Entonces, ella dice en su artículo, hay un conjunto de ideas que han capturado el alma mater de Lucía, que es el nombre ficticio que ella le da a esa muchacha en Chile, así como a muchas otras instituciones de Latinoamérica y en el resto del mundo. Sus defensores pregonan que la identidad de género es algo separado del sexo. Los que pregonan la identidad del género afirman que ser hombre o ser mujer, según ellos, no se determina por la biología, es decir, por los órganos sexuales, sino por el sentir interno de ser hombre o ser mujer. En la mayoría de personas se dice Ese sentimiento interno corresponde con las características biológicas que uno esperaría encontrar en un hombre o en una mujer, pero en algunas no. La conclusión lógica, dice Ana, de todo eso es que cualquier ser humano es mujer por el simple hecho de sentirse mujer, dicen los que creen en la identidad de género. Y que ser hombre, dependiendo de lo que se sienta, si ese varón, digamos, biológicamente, con órganos sexuales de varón, como Dios lo creó, siente que es una mujer, bueno, ahora dicen los de identidad de género, déjenlo que actúe, que hable, que se comporte, que viva como una mujer. O si una mujer biológicamente desea, siente que es como un hombre metido en un cuerpo de mujer, pues déjelo que actúe como hombre. Ahora, Ana Ávila, esta autora de este artículo, dice, para la universidad, para lo que es academia, no es extraño hablar de ideas, de ideologías, algunas a través de la historia de la humanidad han sido ideologías muy extrañas. Yo recuerdo haber estudiado eso y muchas veces sigo al tanto refrescando mi memoria con eso y la verdad que sí, podríamos mencionar muchas ideas a través de la historia que hablábamos en las universidades, en los seminarios, en las escuelas y simplemente decíamos, ¿no? Hoy lo vemos como ridículo, pero nuestros antepasados lo veían como algo verdadero. Y entonces en las universidades especialmente existieron siempre para ver estas cosas. No para imponer, sino para analizarlas con la lógica que Dios nos ha dado, con el cerebro, con un raciocinio. Hoy en día ha cambiado mucho eso porque yo estoy viendo que hacen algo muy similar, distinto a la vez, pero muy similar a lo que hacían siglos atrás. Por ejemplo, por siglos, la humanidad creyó que la Tierra era una planicie, era plana. Y cuando se descubrió que es algo similar a una esfera, como un globo o algo así, y se comenzó a observar los planetas y los telescopios dieron la oportunidad de ver un momento el Sol, la Luna, no son un disco, son como un globo. Y luego los viajes espaciales. Bueno, aún antes de toda esa época, todavía la gente creía, la Tierra, el Sol, la Luna son discos o son planos. Y cuando otros comenzaron a decir, no, aún en la misma Tierra podemos observar que no es así. ¿Usted sabía, amigo oyente, que en esos años, siglos atrás, muchos fueron asesinados, los mataron por creer que la Tierra es redonda? No un disco, un globo. Yo sé, hoy en día también hay gente en esas teorías de conspiración que sigue creyendo que la Tierra es un plano, pero la verdad, hoy ya es muy extraño que alguien crea eso. Yo sé que existe porque hoy hay inclusive instrumentación muy obvia para darnos cuenta que no es así. Pero el punto que quiero decir, y repito, es siglos atrás hubo gente que la mataron porque dijeron, no, la Tierra no es plana, es redonda. Y usted, hoy yo lo vemos como una aberración, como una dirían en la calle, una animalada, ¿verdad? Una conducta animal. ¿Cómo van a matar a otro ser humano? Por algo que es obvio. Y aunque en esos tiempos la gente no creía esto, creía lo otro. Pero bueno, el ser humano muchas veces, a través de toda la historia, por lo menos los récords, ¿verdad? Lo que está escrito, lo que sabemos, o las pinturas en las cavernas, todo lo que el ser humano ha dejado, las huellas que ha dejado para expresarse y expresar cómo fue su cultura en su tiempo, siglos atrás, como nosotros hoy dejamos estas huellas, estos legados a futuras generaciones, y el Señor Jesucristo nos regresa antes. Bueno, siempre uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo el ser humano se pudo comportar a un nivel como se comportaría un león, un tigre, un puma, o una serpiente, o animales salvajes del mundo del animal salvaje? cuando quiere defender su terreno o defender su presa. Bueno, ¿cómo, de dónde le sale esa conducta? Y hoy condenamos con la ley a quienes matan a alguien por venganza, asesinan al otro por celos. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, qué bueno, tenemos que poner un punto, ¿verdad? Los asesinos y eso. Pero ¿por qué no toleramos eso y no debemos tolerarlo, ese tipo de conducta violenta, asesina? Pero al mismo tiempo toleramos la violencia en contra de aquellos que, como su servidor aquí, y muchos de ustedes están escuchando, miles de ustedes, no tenemos el mismo criterio, la misma ideología, por ejemplo, como dice esta autora, de identidad de género. Hoy en día, cuando usted dice, no, yo creo que como la Biblia, la palabra de Dios dice, un hombre es un hombre, es una mujer, es una mujer, y lo que lo determina es su biología, su sexo. Y reconocemos que pueda sentir de otra forma, que una mujer se pueda sentir hombre y que un hombre se sienta una mujer interiormente. Claro que reconocemos que eso existe, y ya no es como siglos atrás, que aún, por ejemplo, Hitler mataba a esas personas, homosexuales, lesbianas, como mataba a judíos, como mataba gente con deformaciones físicas, lo que hoy diríamos gente especial, ¿verdad? Y hoy los honramos y los ayudamos y tenemos todas clases de cosas para ayudar a personas que han nacido con problemas de deformaciones físicas. Pero usted sabía que Hitler los asesinaba. Él tenía esta idea, esta utopía de crear una raza, de acuerdo a lo que él pensaba, perfecta. Entonces, no los negros, no los judíos, no los homosexuales, no las lesbianas, no las personas con deformaciones físicas y así. Entonces, bueno. Pero ¿qué está ocurriendo hoy con mucha gente que, con este asunto de identidad de género, que sale a las calles con violencia verbal y hasta física? Y cada vez vemos esto más alrededor del mundo. Y en las universidades, como dice este artículo, también se ve. También se ve. Siempre ha existido el hablar acerca de diferentes pensadores. Yo recuerdo, uno hablaba de un Hitler, como hablaba también de un Sócrates o de tantos otros, ¿no es cierto?, que tenemos en la filosofía. Y autores, y poetas, y músicos, y próceres de diferentes países, y hablábamos de la historia, el desarrollo de tantos países. Yo recuerdo, y era una conversación muy interesante con nuestros profesores, que se preparaban muy bien, y notaba yo que algunos tenían una inclinación ideológica hacia un lado o al otro, o inclusive una inclinación sexual. Yo me acuerdo tener un profesor, creo que era de educación democrática o algo así se llamaba, no me acuerdo muy bien la materia, me acuerdo lo que hablábamos, y era bien obvio que él era muy amanerado, muy, muy femenino en su forma de ser, y tal vez era homosexual, no sabíamos porque en aquellos años esas cosas no se celebraban, se mantenían muy en secreto, pero daba esa impresión. Sin embargo, nunca, yo lo escuché, nunca que él impuso su estilo de vida o que él dijo, está bien lo que hago y los animo a hacerlo, o nunca. Simplemente ahí tomábamos los libros, estudiábamos esto y aquello. Recuerdo que era muy buen profesor, recuerdo que era una persona muy agradable en el sentido de que tenía muy buen humor y enseñaba muy bien, aprendíamos, pero notábamos todos los alumnos y las alumnas, que bueno, había algo ahí, pero no imponía nada. Y lo respetábamos. Y muchos de nosotros decíamos nada acerca de él, simplemente internamente pensábamos, bueno, ok, no aprobaríamos eso, no estamos de acuerdo. Y él lo sabía, porque había temas que a veces surgían que uno podía ver que cuál podía ser la reacción tanto de él como de otros. También como había algunas profesoras, que uno notaba que, bueno, posiblemente no eran muy femeninas, etcétera, pero no imponían, no era, Usted entiende lo que estoy diciendo. Hoy en día se dio vuelta el asunto. Hoy en día muchos profesores, y esto es lo que dice este artículo también en esta muchacha en Chile que quería estudiar, pero tiene este problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy ella dice, esta Lucía, entre comillas, no se puede decir nada en contra de ellos, en contra en el sentido de opinar diferente, como yo acabo de decir, ¿no? Yo creo lo que Dios dice en su palabra, un hombre es un hombre, es una mujer es una mujer, pero el asunto de la diferencia de género hoy en día, ¿qué dicen ellos? No, hay varias, y las letras de las siguen usando letras del alfabeto porque ya no saben más cómo identificar todas las variantes que ellos encuentran. Entonces, esta señorita Lucía dice, yo conozco a varios profesores que no están de acuerdo con esas ideas de que el género lo da a la persona según lo que siente y no a la biología. Dice, pero prefieren evitar dar a conocer su postura para no meterse en problemas. Entonces la pregunta es, ¿de qué temen esos profesores? Y ella dice, de los monstruos, entre comillas, es decir, los jóvenes activistas, iracundos, iracundo significa que actúan con ira, fanáticos y agresivos dedicados a la propagación por medio de la violencia de esta manera de concebir el género. Ante cualquier objeción, dice ella, disparan sus armas. ¿De qué manera? Manifestaciones, vandalismo, turbas en las redes sociales, todo para humillar a los que pensamos bíblicamente diferente, y dice, nos tachan de transfóbicos o promotores de un discurso de odio. Entonces, ahí esto es lo que estoy diciéndole. Esto es un problema que sus hijos en la escuela ya han enfrentado o están por enfrentar o cuando lleguen a nivel universitario sin duda han de enfrentar. Así que necesitamos hablar de esto. Es un tema muy actual en un tiempo muy propicio cuando muchos están ya volviendo o han regresado ya a sus clases. Pero continuaremos con esto y veremos soluciones luego de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Littleton, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y estamos aquí para usted nuevamente. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la cultura, ayudarle a pensar, ayudándonos a todos a pensar sobre estas cosas como debe ser, y no simplemente aceptando que otros sean violentos en contra de usted o mí o de otras personas que pensamos diferentes. Como tampoco nosotros debemos ser violentos con estas personas que están en contra de Dios o de la palabra de Dios o de la interpretación correcta de la palabra de Dios, ¿ok? Debemos decir la verdad en amor, y eso no significa comprometernos o tener miedo. Dios dijo que estas cosas iban a pasar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21-22, que también lo menciona esta autora de este artículo, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinen todo, es lo que Dios dice a través del apóstol Pablo. Retengan lo bueno. En la cultura hay algunas cosas buenas. Que eso no significa que nos hacemos amigos del mundo, como dice el libro de Santiago en la Biblia. Ser amigos del mundo es practicar esas cosas. Pero uno dice, bueno, hay ciertas cosas en la cultura que son buenas, pero también hay estas otras cosas que, de acuerdo a Dios, son malas. Entonces dice, ¿cómo sabemos una de la otra? Ah, bueno, examínenlo todo, dice, retengan lo bueno. Y el verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, nos abstenemos, en otras palabras, no hacemos las cosas que entendemos por la palabra de Dios que están mal. No las hacemos ni en privado ni en público. Antes de continuar con este tema, para los que no han escuchado el primer segmento, estamos hablando acerca de la ideología de género que está lamentablemente muy de moda ya desde hace varios años, pero cada vez más en las escuelas de sus hijos y en las universidades. Entonces, estamos hablando de eso. Y quiero darle un ejemplo de una persona bastante conocida aquí en los Estados Unidos, probablemente en algunos países ya también, acerca de lo que él, que es un profesor de universidad, está sufriendo con relación a lo de la ideología de género. Para que usted sepa que no son solamente nuestros hijos, nuestros estudiantes, que están siendo burlados o algunos dicen violentados, con agresión hasta física a veces, y ni que hablar en los medios sociales. Pero también hay profesores, maestros, maestras, que también están sufriendo violencia verbal o inclusive física, o hasta pierden su trabajo. Vamos a hablar de eso en un momento más, pero antes quiero recordarle a todos que este programa llega hasta ustedes también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está dispuesta para y disponible para ayudarle a usted, amigo oyente, aquí en todo Colorado, si usted desea vender su casa o su negocio, su terreno, su lote o su propiedad comercial, privado comercial, con toda confianza llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Y damos gracias a Magali por el patrocinio al programa de hoy. Bueno, volviendo a nuestro tema, a nosotros, cada uno de nosotros, podemos decidir si vamos a seguir la onda que hay, que se quiere imponer sobre la ideología de género, o si vamos a mantenernos firmes en nuestra posición. ¿Ellos quieren mantenerse firmes en su posición? Muy bien, nosotros queremos mantenernos firmes en nuestra posición. Tenemos la libertad dada por la Constitución Nacional de expresar nuestra opinión en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en los medios como la radio, en los medios sociales, en los medios televisivos, en el cine, en el teatro, en la calle, en el mercado, en donde sea, sin violencia, sin imposiciones. Algunos dicen, pero ustedes están imponiendo. Nadie está imponiendo. El hecho de que estemos dando nuestro testimonio o el hecho de que estemos abriendo la palabra de Dios, eso no es un hate speech, como están diciendo en inglés. No es un discurso de odio. Simplemente estamos diciendo lo que creemos con toda nuestra fuerza. Ellos pueden decir lo que creen, díganlo con toda su fuerza, pero no sean violentos y al mismo tiempo agresivos, que es lo mismo violencia, ni tampoco traten de imponerlo. Aquí en los Estados Unidos estamos en un país libre. Ahora, mire lo que ocurrió. Mire lo que ocurrió. Quizá algunos de ustedes conocen al doctor Jordan Peterson. Él es un profesor y psicólogo clínico canadiense. Él vive en el país de Canadá, se ha hecho muy famoso mundialmente y, claro, se ha lanzado muy fuertemente aquí en los Estados Unidos. Ahora, este hombre iba bien en Canadá, en la universidad, un erudito, un psicólogo, profesor, inclusive psicología clínica, que es un área de la psicología. Bueno, Jordan Peterson saltó a la fama en el año 2016. A esta altura son 10 años atrás. ¿Por qué se hizo tan famoso él y no otros profesores como él de la misma universidad? Porque él se opuso en público a una ley en Canadá, en el país de Canadá, que podría ser usada para, escuche esto, obligar a todos los canadienses a referirse unos a los otros usando sus pronombres de preferencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, usted sabe, los pronombres son él, ella, ¿okay? Para referirse a seres humanos, pronombre masculino, pronombre femenino, después estar ello, ¿verdad? Cuando uno se habla de objetos. Ahora, esto siempre fue así por siglos y siglos, él o ella. Ahora, a un hombre biológico se le dice él, a una mujer biológica se le dice ella. En inglés es he o she. Pero en Canadá estaban promulgando una ley donde se obligaba a toda la ciudadanía canadiense a que cuando uno se refería a otra persona, no se le tenía que decir él a un hombre o ella a una mujer, se le tenía que preguntar cuál es su preferencia. Entonces, Jordan Peterson, argumentó abiertamente en los medios que él tenía, especialmente en su cátedra universitaria, en contra de ese discurso popular sobre el género. Porque él decía que a veces había maneras que podían caracterizarse como abrasivas o agresivas también diríamos. Entonces, a nadie le sorprenderá saber, nos dice este artículo, que Jordan Peterson es una figura pública polémica, amado por muchos y odiado por tantos más, dice ella. Entonces, tras múltiples cancelaciones en el Internet, la situación, dice este artículo, se puso difícil para el doctor Peterson en enero del 2023, porque el Colegio de Psicólogos de Ontario, Canadá, dijo él, quiere retenerme para que me comporte correctamente, entre comillas. Esto debería preocupar a todos, dijo Jordan Peterson. Y eso escribió en una editorial en inglés. Sus críticas en Twitter sobre la transexualidad, sobre la política e inclusive sobre el problema del COVID ocasionaron que el colegio de donde él estaba le ordenara llevar un curso de comunicación en redes sociales. Eso es algo que también se hizo como para amansarlo. ¿Okay? Y miren a quién, un profesor de psicología. Y él dijo, ese curso debo pagarlo yo, son varios cientos de dólares por hora y durante un periodo de tiempo que ellos van a determinar únicamente quiénes me van a reentrenar y por supuesto se van a beneficiar de ellos. ¿Cómo se determinará esto? Dice Peterson, cuando esos mismos reeducadores, esos expertos, entre comillas, de conducta humana, se hayan convencido de que he aprendido mi lección y me voy a comportar correctamente en el futuro. Bueno, ¿qué hizo el doctor Peterson? Se rehusó a hacer eso. Entonces, él dice que todavía está por verse. ¿Qué va a pasar con su licencia de psicólogo en para poder practicar psicología clínica en Ontario y, por supuesto, qué va a pasar con su profesorado, etcétera. Parece que pudo seguir, pero este es un hombre que ha vendido millones de copias de sus libros y que cuando va a un lugar a hacer una conferencia, un teatro, cualquier, llena ese lugar rápidamente. Entonces, aún si perdiese su licencia, como dice aquí la autora que yo también estoy observando, dice, bueno, aun si eso llega a suceder, el hombre va a tener un impacto emocional muy duro. Por cierto, estuvo enfermo hace muy poco tiempo atrás, pero al final del día, dice Ana Villa, él va a seguir adelante, va a estar bien, porque es muy famoso, puede seguir escribiendo libros, y quizás aunque le quitasen la licenciatura como psicólogo en Canadá o le quitasen su profesorado, él puede continuar afuera de esos límites trabajando. Entonces, ellos han aprendido la lección, dice la autora de este artículo, di lo que el colegio quiera o no digas nada. Eso era lo que le dicen a los profesores hoy. Usted tiene que decir lo que nosotros le decimos que tiene que decir a sus alumnos, o en sus libros, o en su página de Facebook, o en su canal de YouTube, en Twitter, o en Instagram, o en sus medios sociales. Y si no lo dice así, lo echamos. Por ejemplo, él dice, si no estaba de acuerdo con que las personas transicionen sexualmente, usando operaciones o usando hormonas para modificar su cuerpo de una manera permanente, le dijeron, si usted no está de acuerdo con eso, no diga nada. ¿Cómo que no diga nada? ¿Por qué no va a decir nada? Entonces le dijeron, si usted no cree que una mujer transgénero es exactamente lo mismo que una mujer biológica, no diga nada, o sea, cállese. Dice, si cree que alguien puede aprender a sentirse más cómodo en su cuerpo, a pesar de que siente que es del sexo opuesto, no diga nada. Entonces, este artículo dice, los profesionales de salud en Canadá ya no tienen la libertad de decir algo que vaya en contra de la narrativa central de este nuevo discurso de género. Hacerlo es arriesgarse a perder su carrera profesional y a dejar de llevar alimento a su familia. Y la autora dice, si Jordan Peterson estará bien, probablemente por su fama, por su fortuna, pero el resto de Canadá, los médicos, los psicólogos, los pastores, los consejeros clínicos y otros, los psicólogos, van a sufrir una pérdida terrible en su país porque estos profesionales no pueden ejercer más su carrera. Entonces, cuando la población sufra cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, cuestiones espirituales, no va a encontrar quien los ayude porque ese gobierno les quitó la licencia. O porque otros estudiantes que quieren concluir sus carreras o ir a la universidad para concluir su carrera no lo van a poder hacer porque no van a poder ejercer. A menos que adoren al César. Es una manera de decir bíblica, en otras palabras, porque, pues, usted sabe, en la época del Nuevo Testamento estaban los Césares. Entienda que el nombre no era César, como usamos el nombre César hoy. Ese era el título. Y los Césares decían que ellos eran dioses. Y eso fue también lo que llevó en parte a Jesús a la cruz, porque él dijo que él es el Señor. Y el César decía que él es el Señor, no Jesús. Entonces eso llevó inclusive a muchos cristianos a la muerte. Ahora, ¿por qué dije lo que dije recién? El César en ese tiempo era el gobierno. Pero era un gobierno totalitario, era un gobierno, no era un gobierno de libertad o de democracia o una república, o ni siquiera una monarquía constitucional como las que existen hoy en Europa. Era lo que el César decía, y si usted se oponía, pues le cortaban la cabeza, lo crucificaban, hacían diferentes tipos de cosas, lo torturaban. Bueno, ¿qué están haciendo hoy algunos gobiernos alrededor del mundo? No han llegado a ese punto que he mencionado de los Césares, pero sí lo hacen de otra manera. Les quitan su modus vivendum, dirían en latín, ¿verdad? Su modo de vida. Porque si uno diría, bueno, que se dedique a otra cosa. Pero ¿por qué se tiene que dedicar a otra cosa? esos estudiantes, esos profesores, esos médicos, esos psicólogos, esa gente, los pastores, ¿por qué tienen que dedicarse a otra cosa cuando fueron llamados por Dios? O en el caso de las carreras regulares, ese es el talento que ellos tienen, eso es lo que ellos, esa es la vocación de ellos. Y el país los necesita, cada país necesita ese tipo de profesionales, todo ese tipo de profesionales. Pero se van a quedar sin esos profesionales, porque hay estudiantes, inclusive algunos estudiantes no cristianos, que sí les importa su libertad. Otros no, otros dicen, bueno, no me importa. Ok, hago lo que diga, no me importa. Yo con tal de tener mi carrera, mi dinero. Pero otros son muy sensatos, muy, muy honestos y dicen, no, eso está mal. Yo no pienso lo mismo. O aun si yo pienso lo mismo, está mal para mis compañeros profesores o mis compañeros estudiantes, que aunque piensan diferente que yo, tienen derecho a pensar diferente. Entonces, las ideologías surgen cuando las cosmovisiones, dice esta autora, se imponen, esta autora que estoy leyendo, cuando las cosmovisiones, es decir, los puntos de vista sobre el mundo, etcétera, y la cultura, se imponen sobre otros a través de la violencia, a través de la coerción. Esto que pasa en Canadá es coerción. No hay violencia física como en el mundo de los Césares antiguos, pero sí hay una coerción. Piénselo así. ¿Qué pasaría con usted? Quizá usted me está escuchando y usted dice, bueno, yo soy doctor, yo soy psicólogo, yo soy médico, yo soy esto o lo otro, pero supongamos que muchos de ustedes no son eso, que son albañiles, constructores, amas de casa, maestras de escuela, que son ingenieros, agrónomos, que son horticultores, que son lo que fueran, o no tienen una profesión, tienen oficios. Y de pronto el gobierno de su país, o el de acá para nosotros, comenzara a decirle, le quitamos su negocio, le quitamos la licencia de su negocio que con tanto sangre y esfuerzo y sudor usted ha levantado o está levantando, a menos que usted llame a sus clientes por el pronombre que sus clientes decidan darse. Entonces, si viene un cliente o un empleado o un compañero de trabajo y le dice, no me diga él, dígame ella, porque yo me siento mujer, aunque soy varón biológicamente, o viceversa, una mujer que... Entonces, si usted dice, no, yo, ok, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, lo respeto como persona, pero... yo no puedo llamarle a usted ella cuando veo que usted es un él. Ah, entonces usted es un odioso, usted es un transfóbico, yo lo voy a denunciar al gobierno. Y viene el gobierno y le dice, señor, señora, si usted no le hace caso a esa persona y le dice ella, o hay otros muchos pronombres, ¿okay? Hay gente que no está con lo de transfóbico, o quiero decir con el cambiarse el sexo, pero piensa que uno es transfóbico porque no está de acuerdo con ellos. Pero hay otros que dicen, yo me considero cierto animal. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo atrás hablamos de esa onda que anduvo por ahí? Todavía existe, pero ya no se hizo tan famosa, donde dice, yo soy un gato. Y no es para reírse, la verdad es que es para lamentarlo. Y dice, llámeme gato, o llámeme esto, no me llame aquello. Eso ha pasado, policías han parado a gente que ha cruzado una luz roja o no paró un stop o va a exceso de velocidad y le pide los documentos y a lo mejor se llama a Rita García, por decir cualquier nombre, ¿ok? Y el policía, el oficial le dice, señora Rita, no me llame señora, usted me está ofendiendo, yo soy... el pronombre tal, dígame tal. Y el oficial le dice, pero su documento dice Rita García. Ah, no, pero a mí no me diga ella, porque yo en mi corazón soy Carlos. O soy Rita, pero yo soy un varón. No, dígame él, señor. Y el policía mira y dice, ¿cómo le voy a decir señor Rita? Este nombre es un nombre femenino. Y aunque usted se lo haya cambiado, a lo mejor... usted, yo veo que, entonces, mire el conflicto que produce en la sociedad, porque ella no puede obligar al oficial, por poner un ejemplo, a llamarle. Entonces, ¿qué pasa? Mire si el gobierno, ella le hace una denuncia al departamento de policía y el gobierno dice, el departamento de policía, los oficiales deben aceptar lo que el conductor o la conductora dice. Entonces, esto es un problema y está creando un problema en muchos lugares porque es una imposición en muchos gobiernos, porque hay muchos gobiernos y gobernantes que les tienen miedo a estas personas porque, bueno, hay razones políticas, votos y en muchos casos, por supuesto, dinero de por medio. Entonces, la pérdida del poder, la pérdida de la fortuna, la pérdida de posibles elecciones. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Hay otro ejemplo que esta autora que estoy observando, nada más no estoy leyendo todo su artículo, pero la menciono, como debe ser. Ella menciona a Alice von Hildebrand. Ella fue una profesora de filosofía durante 37 años, a partir de 1947 en el Hunter College, aquí en los Estados Unidos. Desde el principio de su carrera se opuso al relativismo. Esta es otra, la teoría de que todo es relativo. 1947, imagínense. Y pagó el precio por cuando ella dijo, no, yo no creo en esa teoría. Fue rechazada por sus colegas, profesores, fue relegada a enseñar por las noches las clases que nadie más quería impartir y recibió su titularidad académica, escuche esto, solo después de 14 años de enseñar. ¿Todo por qué? Porque la doctora von Hildebrand rechazó la teoría del relativismo. Entonces ella escribió un libro que se llama Memorias de un feliz fracaso y ahí relata sus luchas en el mundo académico mostrando que no es nuevo que este sea un campo de batalla. Y ella escribe, la libertad académica se limitó a los relativistas, subjetivistas y ateos, dice en su libro. Aquí ya no hay pluralismo sano, lo dice en su libro Memorias de un feliz fracaso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Como cristianos, los que somos cristianos, tenemos que orar para que Dios levante profesores, profesoras, maestros, maestras, psicólogos, académicos, doctores, doctoras valientes, académicos valientes, para hacer lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar la maldad, no comprometerse, esforzarse y ser valientes, confiar en Dios, saber que vamos a pagar un precio. Oremos para que los ojos de muchas personas sean abiertos. Oremos para que Dios levante gente en todos los países que diga la verdad en amor, no con arrogancia, con humildad, pero con firmeza. Y vamos a apoyar, como dice esta señora Ana, vamos a apoyar a aquellos que ya lo están haciendo y a aquellos estudiantes que quieren equiparse para entrar en academia y que van a tener esa lucha. En las palabras de la doctora von Hildebrand, ella dice, religiosa, moral, humana y políticamente, nuestras naciones solo pueden esperar sobrevivir si se mantienen firmes en el terreno de la verdad y dan a sus hijos el pan del que están hambrientos. Y esta es la tarea de la educación, es lo que ella dice. ¿Okay? Y Ana Ávila es la que escribió, bueno, este artículo que yo he visto en pedacitos nada más. Ella es una autora que ha escrito sobre estos artículos sobre lo que está ocurriendo en la cultura. Entonces, prestemos atención, mamá, papá que me está escuchando aquí en Colorado o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, preste atención. Estos no son temas que usted puede decir, bueno, no me importan a mí, yo tengo que trabajar, tener comida en mi mesa, y educar a mis hijos y ser una buena esposa o esposo y mañana trabajar y seguir haciendo lo mismo hasta que me muera. Tenga cuidado. Porque eso, ese desinterés, espero que usted no lo tenga, pero ese desinterés por estos problemas culturales y esa falta de oración y esa falta de hablar cuando es necesario hablar, como ya es siempre necesario, esa falta de, quizá hablar con los profesores o hablar con los maestros en las escuelas y decir, yo no estoy de acuerdo con este currículum. Usted tiene todavía libertad para hacer eso. No sabemos cuánto tiempo. ¿Ve? Canadá está aquí, son vecinos nuestros. Y ya en algunos países latinoamericanos están sucediendo estas cosas. Así que donde quiera que usted escuche, o quizá en otros países de Europa, sabemos que nos escuchan de muchas partes del mundo gracias al Internet. Bueno, mientras tenga o tengamos la oportunidad, el privilegio y la bendición de tener la libertad de poder hablar, aunque nos critiquen, nos maldigan, blasfemen contra nosotros, como dicen los mandamientos, ¿verdad? Bueno, no importa. Tenemos que decir la verdad en amor. Ellos piensan que no es amor, pero es en amor, porque no lo estamos haciendo con violencia. Ellos dicen que esto es violencia, es un discurso de odio. Bueno, que digan lamentablemente lo que digan, pero la prueba es al revés. Ellos son los que tienen el discurso de odio contra nosotros, excepto que a nosotros no nos sorprende, porque ya la Biblia muestra otra vez más que es la verdad, porque hace siglos que se nos viene anunciando en la palabra de Dios, que no tiene ningún tipo de error, que justamente estas cosas iban a ocurrir. ¿Y qué nos dice el Señor que debemos hacer? ¿Callarnos? No, decir la verdad en amor. Simplemente obedecer, respetar, pero confrontar con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.